Signore, crocifisse i nemici nostri, e verranno voi i nostri, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore mio e Dio mio, creo firmemente che stai qui, che mi ves, che mi oyes. Te adoro con profonda reverenza. Te pido perdón de mis pecados. Y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hemos venido escuchando en la liturgia de la palabra distintas parábolas del Señor. Hace pocos días, en la fiesta de Santa Rosa de Lima, se nos presentaban esas dos breves parábolas de la perla preciosa del comerciante en perlas finas y la parábola de el hombre que encuentra un tesoro en el campo. Hoy, como recordábamos en la meditación de ayer, el Señor nos presenta la parábola de los invitados al banquete que buscan, se abalanzan, podríamos decir, para ocupar los primeros puestos. Y cómo son muchas veces humillados. Y ayer nos presentaba la lectura continuada del Evangelio de San Mateo, la parábola de los talentos. Cada parábola, podríamos decir, como que es un conjunto abierto, nos permite darles muchas interpretaciones. Pero sobre todo las parábolas, tenemos que tener un poco el cuidado como de no confundirlas con historias más o menos bonitas, como si fueran mitos o cuentos orientales o cuentos árabes o cuentos chinos, sino que son palabra de Dios que nos interpela, es decir, que nos cuestiona sobre nuestra propia situación, sobre nuestra propia realidad. Y podemos intentar meternos en este rato de oración en la parábola de ayer, una parábola muy conocida. Seguramente, si sencillamente decimos, a ver, dime la parábola de los talentos, pues inmediatamente decimos toda la parábola. Había un hombre que llamó, dice, a sus servidores de confianza porque iba a salir de viaje a tierras lejanas y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y se fue. Y el que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el talento de su Señor. Nosotros estamos también invitados en cada parábola a establecer las analogías. El hombre que sale de viaje. ¿Quién es el hombre que sale de viaje? Pues es lógicamente Jesús, que se fue de viaje el día de su ascensión. Se fue a tierras lejanas, dice. Pero ese hombre que sale de viaje volverá y va a pedir cuentas. El Señor está hablando del reino de los cielos y seguramente en su corazón pensaría, ¿Me entenderán con estas sencillas comparaciones? ¿Abrirán su corazón a mi mensaje? ¿Comprenderán cómo es mi plan? ¿Qué están haciendo? ¿De qué se trata este tiempo de su vida terrena? Porque dice el Señor aquí en esta parábola que cuando se iba a ir de viaje, cuando iba a salir a tierras lejanas, llamó a sus servidores de confianza. Pues qué bonito, o sea, no llamó a todos sus servidores, no es que sería, no sé, a todos los hombres, no a los de confianza, a los suyos, a los íntimos, a los más cercanos. ¿Y por qué llama a los servidores de confianza? Porque les encarga sus bienes, lo que es propio suyo. No les encarga, no sé, cómo administrar realidades que no le importen, sino lo que aprecia verdaderamente, lo propio de él. Y esos bienes se los da según la capacidad de cada uno. Cada uno de esos servidores de confianza tiene una misión específica prevista por la infinita sabiduría del Padre Celestial. Distinta. No es mi misión dentro de ese gran camino, por ejemplo, que es la obra, ir igual que va otra, como ejemplificaba nuestro padre, pues hay quien va en bicicleta, hay quien va a la pata coja, hay quien va pues más rápido, cada uno según su modo propio, según la capacidad de cada uno. Yo tengo que estarme volteando a ver y a compararme, podríamos decir, con los demás. Yo tengo mi propia dotación. Dice la exégesis que un talento es una unidad contable. O sea, no es que fuera físicamente monedas, por ejemplo, sino una especie como de cheque. Una unidad contable que equivalía a 50 kilogramos de plata, que si ponemos su valor en denarios, son 6.000 denarios. Un denario, como sabemos, es el pago de un jornalero. 6.000 denarios es una cantidad muy grande, es como 20 años de trabajo de un jornalero. 6.000 denarios, el Señor está diciendo, uno, cada talento es muchísimo. Por eso a los servidores de confianza les da muchos talentos. Hemos recibido, pues, bienes divinos incontables. El Señor dice, a ver si me comprenden. Yo les he dado cosas muy grandes mías, cosas enormes. Voy a hacer una comparación. Lógicamente me voy a quedar corto porque los bienes divinos, los bienes míos, los bienes propios, los bienes de mi naturaleza que les estoy dando, pues valen más que todos los kilogramos de plata o los denarios. Pero pues vamos a suponer eso, 6.000 denarios, 20 años de trabajo de un jornalero, es un denario, me da 100 años de trabajo, todo lo que puede ganar un hombre a lo largo de toda su vida, una cantidad enorme. Y nosotros podemos pensar, porque somos sus servidores de confianza, somos personas que han sido elegidas por él, pues que hemos recibido precisamente 5 talentos. Hemos recibido muchísimo. Te dio sus bienes. ¿Y cuáles son los bienes fundamentales que nos ha dado? Podemos pensar muchas cosas. Nos ha dado la fe, nos ha dado la vocación, nos ha dado la Eucaristía, nos ha dado su mismo cuerpo. Pero sobre todo lo que nos da, como el talento esencial que nos da, es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Es la invitación a estar siempre en la unión con Él, en la unidad con Él, en la realidad de la gracia, de la participación de la gracia que nos hace, nos diviniza, que nos hace realidad propia suya. Quizá por eso nos pueda servir aquella anécdota que cuentan de uno de los primeros congresos del UNIR en Roma, allá al final de los años 60, cuando solamente iban personas de Europa. Y fueron unos muchachos de Alemania, y entre esos alemanes iba un protestante. Aquel protestante le dijo a nuestro padre: le voy a hacer una pregunta que no sé si me va a usted a entender, no sé si está bien hecha, pero es una cosa que a mí realmente me inquieta. Y le dijo: ¿qué es lo que realmente vale la pena? O sea, ¿qué es lo realmente importante? Es lo realmente central. Y nuestro padre, inmediatamente, con esa agilidad de mente y con esa vibración que tenía, le dijo: el amor de Dios. Eso es lo que realmente vale la pena, que yo haya recibido el amor de Dios, que crea que he recibido esta inmensa donación del amor de Dios, que es el talento. Es decir, cuenta con este talento, y este talento hazlo producir. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es el talento, los talentos, la abundancia de la donación del amor divino en nuestros corazones. Es decir, los cinco talentos del amor. A ver, podemos pensar que esos cinco talentos del amor pues están como en las cinco llagas de Cristo, en el retablo de las cinco llagas. Cada llaga es una, como una fuente de manifestación de su amor que estamos siempre recibiendo. Pero quizá, como tenemos a veces tantas distracciones y tenemos tan poca fe y somos tan desconfiados y hemos tenido a lo mejor tantos desencantos en la realidad del amor humano, o incluso nosotros muchas veces somos personas que como que somos débiles en el amor, en la capacidad de amar a otros, en la capacidad de donarnos a otros, pues hacemos a Dios a nuestro tamaño y decimos: bueno, la verdad es que no me lo acabo de creer, como que ¿dónde está? Como dice a veces la gente: bueno, pues yo no puedo creer si veo tantas desgracias y tantas enfermedades y tantas injusticias y tanto mal. Y además la iglesia, que debería ser la como el testigo del amor de Dios, pues es un desastre, es un caos. Y después pues resulta que la iglesia pues inventó el papado, es un invento para dominar, y entonces empiezo a tener desconfianza y no estoy realmente radicado donde debo, no me fundamento en esta verdad que podría hacerme tan feliz, y me salgo de la esfera del amor y entonces empiezo a decaer. Y entonces soy como ese siervo de confianza que agarra su talento y lo envuelve en un pañuelo y lo entierra, y si no me lo vayan a robar. ¿Y qué hiciste?, nos podría preguntar Dios, con el amor divino que estuve dándote. ¿Creíste en ese amor? Y entonces, pues, estaba leyendo ayer de un simposio que hubo en la Universidad de Navarra sobre la nueva evangelización. Y bueno, fueron grandes expertos y gente muy importante, el arzobispo de Tarragona y teólogos alemanes y no sé qué. Y uno de los profesores, que se llama Javier C.C., dijo: bueno, realmente la nueva evangelización, como sabemos muy bien, la hacen los santos. Los santos, porque son aquellos que hacen presente el amor de Dios. No nos compliquemos demasiado la vida. Los santos. Por eso, pues, para tener puntos de referencia, pues vamos a pensar en cómo han comprendido el amor de Dios los santos, cómo les ha revelado Dios su amor a los santos. A veces podemos, me decía también una persona ayer, decía: pues es que estos filósofos modernos, estos filósofos contemporáneos de la posmodernidad, pues Lo que pasa es que acaban suicidándose o acaban locos. Y claro, cuando un señor tiene un sistema de pensamiento que lleva al suicidio, pues la verdad es que yo lo menos que se me ocurre hacer es ponerme a estudiar qué dijo. No voy a acabar igual. O acabar en el manicomio con ese sistema de pensamiento. Bueno, es que la coherencia de vida, los efectos que puede tener una doctrina en una vida, pues es lo que me ayuda realmente, porque se ha vivido, se ha experimentado. Dios reveló, por ejemplo, a Santa Catalina de Génova estas palabras encantadoras: si tú supieras cuánto amo a una sola alma, pero sería la última cosa que supieras en esta vida, porque el saberla te causaría la muerte. O sea, tendrías tanta felicidad que no podrías soportarla. Las palabras anteriores encuentran un eco en la convicción del santo cura de Ars. Un cristiano que tuviera fe moriría de amor. Por eso el Papa Benedicto XVI pues ha escrito una sola encíclica. En esa sola encíclica pues nos dice: Dios es amor, el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Y estas palabras forman el núcleo de la revelación cristiana. Nos dicen cómo es Dios, qué somos nosotros para Dios y cuál es el itinerario de nuestra vida hacia Dios. Y cuando yo me salgo de la esfera del amor, estoy mal. ¿Y qué me puede sacar de la esfera del amor? Por ejemplo, me puede sacar fácilmente de la esfera del amor cualquier turbación interior, cualquier desorbitación de mi mundo afectivo. Por ejemplo, un coraje me saca de la esfera del amor. No manejé bien la esfera. ¿Por qué? Pues porque me descontrolé, me confundí, y ese coraje o esa mala noticia coloreó todo mi mundo interior y me salí de la esfera del amor, de la comunicación de amor que pude haber estado recibiendo con Dios. Dicen que cuando ya la compañía de Jesús estaba consolidada y estaba extendida, unos jesuitas fueron con San Ignacio y le preguntaron: díganos, Padre, ¿qué es aquello que podría robarle la paz de su corazón? Y San Ignacio contestó: pues lo que me podría robar la paz de mi corazón, lo que me inquietaría, lo que me llenaría de tristeza, sería que me anunciaran que había sido suprimida la compañía, que se había acabado, que había desaparecido. Y permaneció unos momentos en silencio y luego dijo: pero pienso que me bastarían 20 minutos para recuperar la paz. A lo mejor también nosotros a veces podemos decir: bueno, pues es que estoy enojadísimo. Bueno, no te tardes más de 20 minutos. Yo comprendo que te pudiste haber turbado, que esa noticia te costó mucho, que te cayó muy mal. Pero aprende a manejar tu esfera afectiva, porque puede ser causa de incontables desgastes absurdos, sin sentido, sencillamente porque cuando se te desorbita la esfera afectiva, te sales de la esfera del amor y no estás pisando sobre terreno firme. Estás fundamentándote en esta verdad. A Santa Matilde le dijo Jesús: tú eres una luz para mis ojos y una lira para mis oídos. Eres una viviente en mí y una alabanza de mi existencia. Tú eres mi deseo y el sentimiento de mi amor, un dulce refrigerio, un beso de mis labios y un gozo delicioso. Y los teólogos explican por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, que lo primero en la intención del amante es que sea correspondido por el amado. ¿A qué desea Dios? Pues no desean nuestras obras, o desea nuestras obras solamente si son resultados del amor. A esto tienden, dice Santo Tomás, todos los esfuerzos del amante, a atraer hacia sí el amor del amado. Todos los esfuerzos, cuando vemos la cruz, y vemos la Eucaristía, y vemos el sacramento de la reconciliación, y vemos el envío del Espíritu Santo, y vemos la presencia de María, y vemos, pues, esta parábola, o cualquiera de sus palabras, esta parábola que nos dice, oye, tienes 5 talentos, trabaja esos talentos, son míos, son mis bienes. No te estoy dando, podríamos decir, cosas que me pertenezcan, te estoy dando lo que es más profundamente mío, te estoy dando mi corazón. ¿Quién soy yo para ti?, pregunta San Agustín. Que me mandas amarte, y que si no lo hago, te enojas conmigo, y me amenazas con ingentes infortunios, ¿no es ya suficiente infortunio el hecho de no amarte? Primer mandamiento, es un mandamiento, es decir, es una invitación a poner ahí nuestra voluntad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu mente, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y podría alguien decir, ámame así, si no estuviera él amando antes, si no estuviera dándonos estos, los 5 talentos de su amor, la dotación de su amor. Por eso, otra vez, no te salgas de la esfera del amor. Si te sales, estás mal, porque empieza a estar en la esfera del egoísmo. Empieza a estar en la esfera, de las pasiones desordenadas. Por ejemplo, el miedo. Y nosotros podríamos decir, o los hombres que no tienen fe en el amor de Dios, tienen muchísima razón en tener miedo. Porque de repente dicen, ¿y de qué me agarro? Si se me hunde el mundo, si tengo un ataque de pánico, si, no sé, me acaban de despedir del trabajo, ¿qué voy a hacer? O si me acaban de anunciar que tengo cáncer. Por eso decía nuestro Padre en camino, haz frecuentes actos de amor, aunque te parezca que solo son de boca. Que suban, podríamos decir, tus acciones en estos talentos, que estés produciendo amor, porque te van a pedir cuentas del amor que te dieron, del amor que te da. Haz frecuentes actos de amor. No te importe que parezca que son de boca. Porque si haces frecuentes actos de amor, ¿qué pasa? Pasa una cosa muy bonita, muy sencilla, casi podríamos decir. Simplemente como que te liberas de tu yo. Como que te liberas de la esfera del egoísmo. Por eso los padres de la Iglesia decían, hay que acordarse de Dios con más frecuencia que de respirar. No porque sea una especie de, no sé, como de obsesión mala, sino porque nos están diciendo, sal de ti, ten cuidado, puede ser tu peor destructor, te puedes autocarcomer, autodestruir. Y aquella cosa, pues, que te costó, que te dolió, o aquella cosa presente que te, no sé, que te fastidia, se te puede convertir en algo muy negativo. Y eso no será más que consecuencia de que no manejaste bien tu mundo afectivo, que te saliste de la esfera del amor, que te atrapó la soberbia, que te está haciendo tener unos desgastes estériles, porque el Señor te permitió aquello, como decía San Ignacio. Bueno, es que Me bastarían 20 minutos, porque en 20 minutos yo a lo mejor acabo por comprender que atrás de eso está Dios, y que Dios no puede hacer otra cosa más que estar amando, y que seguramente me está mandando esto porque le hace mucha falta que yo sea humilde y que confíe en Él, y que no es tal persona o tal otra la que me produjo esta contrariedad, sino que es Jesucristo. Y que me comprende que a lo mejor mi primera reacción sea pues de fastidio, de tristeza, de contrariedad, de enojo, pero que después me dice: yo te estoy derramando mi amor, y entonces recupera tu paz, porque estás haciendo actos de aceptación y actos de unión y actos de fe, y entonces equilibras tu mundo interior, que estaba hecho un caos, que se te había puesto patas para arriba todo, y te había oscurecido la vista, y te había a lo mejor hecho faltar la caridad, y habías hecho un lío, y tu vida interior se reducía simplemente a estar luchando mal contra aquello, quitándote, pues no sé, como corajes, o simplemente diciendo como pensamientos obsesivos contra esa persona, y estabas perdiendo la capacidad de crecer en el amor y de crecer en la unión. Nuestra luz interior tiene que ser siempre, como dicen ahora, propositiva. O sea, ir a más, abrir horizontes, encontrar el amor. Pues hay que acordarse de Dios con más frecuencia que de respirar. La oración es la vida del corazón nuevo. Del corazón nuevo, del corazón que ha recibido el amor. Por eso pues hay mucha relación entre eso, entre estar bien y estar orando, porque estar orando es estar con otro. Estar orando es estar haciendo que crezca el amor, estoy haciendo que crezca el talento. Es el talento, va a producir frutos de amor el talento. Pues los 5 talentos del amor. Dar los frutos del amor. ¿Qué tienes que dar? Otros 5 talentos. Tienes que duplicar. Es decir, tienes que dar muchísimo. Otros 100 años de trabajo de un jornalero. Y por eso podemos decir, pues despliega siempre el amor a tu alrededor. Ama siempre. Como dice San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Si trabajas, trabajas por amor. Si oras, ora por amor. Si descansas, descansa por amor. Siempre ama porque siempre te sabes amado. Porque el Señor te ha dicho: aquí está esta gran riqueza, te la voy a dejar, pero volveré. Estoy volviendo siempre contigo. Siempre estoy encendiéndome en el amor. Pues vamos a acudir, como siempre, a la más amada. A la más amada y a la que más ama. Sí, eso le decía Jesús a Santa Catalina de Génova. O a tantos otros santos y santas. Pues cómo no comprender el indecible amor que Dios tiene a María. Que es, podríamos decir, como pura recepción del amor, pura apertura al amor, colmada de su gracia. Pues esa es nuestra manera de vivir, que nos ayude a comprender que somos, como dice, sus servidores de confianza, a los que nos ha llamado y nos ha dicho: mira, te voy a dar el despliegue de mis bienes, te voy a dar 5 talentos. Ojalá que nosotros aprendamos a vivir siempre así, como con la absoluta y firmísima seguridad que a veces nos puede faltar, que a veces nos puede borrar, que a veces podemos no acabar de comprenderla, que a veces podemos sencillamente tener desgastes inútiles porque nos salimos de esta esfera del amor en la que siempre está presente ella, que supo vivir plenamente inmersa en el amor de Dios que había recibido. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.